revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Episodio número 526 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
Todo muy bien aquí desde Moscú, junto a Cristian Galindo y Alberto García. Sebastián Tapia es quien les habla.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Seba, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, el Día Internacional de la Diversidad Biológica se celebra el 22 de mayo de cada año. Fue decretado por la Organización de Naciones Unidas con el objetivo de crear conciencia acerca de la importancia que tiene la biodiversidad para los seres humanos y la necesidad de cuidarla y preservarla para las futuras generaciones. La diversidad biológica, o biodiversidad, se refiere a la variedad de los seres vivos existentes y las diferencias genéticas de cada especie, tanto de animales, plantas y microorganismos que nacen, crecen y se desarrollan en un determinado ecosistema. Incluye los distintos procesos y cambios evolutivos que ocurren con las especies y todo el entorno que les rodea. El 22 de mayo también se celebra el Día Mundial del Pac-Man, el videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani. La fecha conmemora el día de su lanzamiento al mercado estadounidense, el 22 de mayo de 1980. Fue un éxito convirtiéndose en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Llegó a conseguir el récord Guinness del videojuego arcade más exitoso de todos los tiempos, con un total de 293.822 máquinas vendidas desde 1980 hasta 1987. El 22 de mayo también se celebra un día que para muchos puede ser oscuro, sombrío y extraño. Muy al contrario, simboliza la celebración de la escena gótica y su presencia en el mundo. Este es el Día Mundial del Gótico. Con ello se pretende resaltar y divulgar diversos aspectos de la subcultura gótica, como la música, la moda, el arte y la literatura. Tradicionalmente, este movimiento se ha visto vinculado con una obsesión con la muerte, debido a su inclinación o amor por lo oscuro. Sin embargo, los seguidores o adeptos de esta subcultura encuentran la belleza en las cosas que los demás consideran oscuras. La subcultura gótica se encuentra presente en el arte, la moda y la literatura. Estos son algunos días que se celebran un 22 de mayo.
Muy bien, Seba, momento de arrancar con el programa entonces.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El G7 cada vez más beligerante. Vuelve a atacar a Rusia y a China. Lula busca la paz en el G7 en vano. Un candidato menos a presidente en Guatemala. Plan Nacional de Desarrollo de Petro, un proyecto que busca cambiar a Colombia. El futuro del trabajo, las profesiones que se beneficiarán de la inteligencia artificial y cómo prepararse para ellas.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Estados Unidos y sus sucedáneos que integran el G7, que se autodenomina el grupo de las siete principales potencias económicas del mundo, aunque todos sabemos que eso no es cierto, se reunieron durante 3 días en la japonesa Hiroshima para hacer una suerte de retiro espiritual mezclado con coaching y autoayuda, nótese la ironía, donde parece que se repitieron a sí mismos sin parar frases del estilo «si se puede», «si queremos podemos» y demás eslogans de empresa piramidal que se dedica a las ventas. Esto, por supuesto, dicho con todo respeto. Si no fue así, no se entiende que hayan salido muy animados con el típico subidón de las actividades antes mencionadas a hacer una serie de declaraciones en las que repiten consignas en un vano intento de convencerse a sí mismos sobre una serie de cuestiones, como si ellos tuvieran la sartén por el mango y pudieran decidir algo de lo que dicen que harán o cumplir con amenazas que hacen. Entre las consignas, el más evidente copy-paste, por ser un calco a lo que pronunció la presidenta de la Comisión Europea previo a su viaje a China hace unas semanas, fue la del no electo primer ministro de Reino Unido. Ya sabemos, Reino Unido es una de esas democracias en las que cuyos gobernantes a veces no son elegidos democráticamente mediante el voto de la ciudadanía. Y es que los dos últimos primeros ministros británicos no han ocupado su cargo como resultado de unas elecciones democráticas. No.
Recordemos el caso de la lechuga que le ganó a Liz Truss. Y encima, en Londres, se jactan de ser una democracia y de señalar a los que ellos entienden, a modo arbitrario, como dictadores, solo porque se niegan a renunciar a defender los derechos de sus ciudadanos. Pero volvamos con lo de la consigna de Rishi Sunak. Todo un canto al plagio. O puede que tenga el mismo libretista que Ursula von der Leyen. Y este guionista se quedó sin ideas y le hizo un copy-paste al discurso de la alemana. Recordemos que el pasado 30 de marzo, von der Leyen dio un discurso donde en un pasaje dijo: «Tenemos que reconocer que el mundo y China han cambiado en los últimos 3 años y necesitamos reevaluar el acuerdo integral de inversión entre la Unión Europea y Pekín». Los motivos que impulsan la revisión del acuerdo, según von der Leyen, son la situación en torno a Taiwán, las supuestas violaciones de los derechos humanos en la provincia china de Xinjiang contra la minoría uigur o las represiones económicas contra Lituania. En este punto llegó la frase de von der Leyen. Dijo textualmente: «Estas acciones escaladas apuntan a una China que se está volviendo más represiva en casa y más asertiva en el exterior». Repito, esto lo pronunció el pasado 30 de marzo. Entonces llega el 21 de mayo, menos de 2 meses más tarde, y el premier británico dijo a los periodistas después de la cumbre del G7: «China plantea el mayor desafío de nuestra época para la seguridad y la prosperidad mundiales. Son cada vez más autoritarios en casa y asertivos en el extranjero».
Exacto, como lo oyen. O el guionista es el mismo o tienen tal sentido de la prepotencia que todo les da igual y se permiten estas licencias. Repito, von der Leyen dijo el 30 de marzo: «Estas acciones escaladas apuntan a una China que se está volviendo más represiva en casa y más asertiva en el exterior». Rishi Sunak dijo este 21 de mayo: «China plantea el mayor desafío de nuestra época para la seguridad y la prosperidad mundiales. Son cada vez más autoritarios en casa y asertivos en el extranjero». Muchacho, se me ocurren tantas cosas para calificar esto y ninguna de ellas es linda, pero simplemente voy a decir: no tienen vergüenza. Pero se mandó más chistes el monologuista Sunak. Apuntó que con el G7 estamos tomando medidas para evitar que China use la coerción económica para interferir en los asuntos soberanos de otros. Qué risas, ¿no? El burro hablando de orejas. Hablando de risas, también allí en la cumbre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, juró por la luz que lo ilumina que habrá una respuesta por parte de la mayoría de los aliados de Washington en el caso de que Pekín dé pasos unilaterales en relación a Taiwán. Esta gente es la que pretende dictar qué es lo que tienen que hacer o no hacer el resto de países del mundo, con quiénes tienen que tratar y con quiénes no. Que alguien les avise que están en una absoluta decadencia a todo nivel y que ya no deciden nada. En todo caso, el único que decide dentro de esa relación tóxica y endógena que tienen los miembros del G7 y demás satélites de Occidente colectivo es Estados Unidos. Como sea, hubo reacciones de parte del gigante asiático. La Cancillería china rechazó las graves injerencias del G7 en los asuntos internos del gigante asiático y expuso su doble rasero en torno a la cuestión de Taiwán. El G7 sigue afirmando mantener la paz a través del estrecho de Taiwán, pero nunca menciona su oposición a la independencia de Taiwán, subrayó. Nadie debe subestimar la fuerte determinación, la firme voluntad y la gran capacidad del pueblo chino para defender la soberanía nacional y la integridad territorial, agregó.
Anteriormente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, afirmó que Pekín nunca ha incurrido en prácticas coercitivas e intimidatorias y que está inequívocamente en contra de la hegemonía, el unilateralismo y la diplomacia coercitiva, según Global Times. También en la cumbre de G7, como era de esperar, manifestaron su apoyo a Ucrania hasta las últimas consecuencias y hasta el último ucraniano, con todo tipo de armamentos, incluso aviones cazas y dinero. Mucho dinero que, dicho sea de paso, ya se está acabando. Esto provocó la reacción de Moscú. Así, al comentar el cónclave del G7, la Cancillería rusa destacó que su resultado principal es una serie de declaraciones llenas de frases de carácter antirruso y antichino. Una vez más, el resultado del evento del G7 son decisiones politizadas destinadas a trazar líneas de división en las relaciones internacionales. Según el ministerio, el G7 se degradó irreversiblemente y se convirtió en una incubadora donde, bajo el liderazgo de los anglosajones, maduran iniciativas destructivas que socavan la seguridad global. En un comunicado, hizo hincapié en que el G7 no es capaz de proponer algo constructivo en el ámbito político-diplomático y que está obsesionado con la confrontación integral con Rusia. De acuerdo con el comunicado, en sus reuniones ahora se dedican a la planificación de sanciones antirrusas y otros elementos de la guerra híbrida contra Moscú, entre los cuales está el suministro de armas a Ucrania. Estamos convencidos de que nuestras evaluaciones respecto al grupo del G7 y sus acciones destructivas son compartidas por la mayoría de los miembros de la comunidad mundial, subraya el comunicado. Para profundizar en esta cuestión, tenemos a un analista en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Eva. Para hablar sobre lo que ha estado ocurriendo en esta cumbre del G7 y sobre las repercusiones, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy agradecido como siempre por estar aquí. Como siempre te envío un gran saludo a ti, a todo el equipo y a toda la audiencia que escucha cada programa.
Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, comentando la cumbre del grupo que tuvo lugar en la nada más y nada menos que en la ciudad japonesa de Hiroshima, la Cancillería rusa destacó que el resultado principal es una serie de declaraciones llenas de frases de carácter antirruso y antichino. Una vez más, el resultado del evento del G7 son decisiones politizadas destinadas a trazar líneas de división en las relaciones internacionales. Según el ministerio, el grupo se degradó irreversiblemente y se convirtió en una incubadora donde, bajo el liderazgo de los anglosajones, maduran iniciativas destructivas que socavan la seguridad global. En un comunicado hizo hincapié en que el G7 no es capaz de proponer algo constructivo en el ámbito político-diplomático. Me quedo por ahí, Enrique, para que empieces a comentarnos acerca de esta reacción que tuvo la Cancillería rusa.
Sí, pues desde luego muestra, y también se ha visto en este nuevo G7, la trayectoria que se venía viendo en todo 2022, y es que el G7 al final es el club del occidente globalista, y cuando se reúna el G20 se volverá a ver una vez más que el G7 seguirá haciendo su corrillo de la patata, sus declaraciones de aquí hemos venido a hablar de nuestro libro, y mientras tanto el resto de miembros del G20 dirá vale, pues quedaros ahí en vuestro corro de la patata a un lado, y aquí nosotros vamos a hablar de las cosas serias e importantes que nos afectan a todos y vamos a llegar a acuerdos entre todos. Y la mayor muestra de esta diferenciación son los resultados prácticos de las cumbres internacionales. Tanto Rusia, China o Irán o India realizando cumbres entre ellos, o por ejemplo la de marzo pasado entre países africanos y Rusia celebrada en Moscú, etcétera, etcétera. En definitiva, muestran ahí cumbres internacionales, resultados positivos, una voluntad positiva hacia el futuro, compartiendo por lo menos perspectivas, buscando el desarrollo colectivo, sin decir que una de las partes es superior al resto, como viene siendo lo habitual en las cumbres de países occidentales, del occidente globalista, donde ellos son los que saben y el resto a callar y a seguir la línea, como precisamente el hispano-argentino del Partido Socialista, Josep Borrell, y director de, bueno, jefe de la diplomacia europea, también fue a la India a hacer lo mismo que ha hecho en otras ocasiones cuando ha ido a América o África, a decir, hola, soy el señor Livingstone, el embajador de su excelencia real, y ustedes tienen que callar y hacer lo que se les diga, porque si hacen otra cosa nos están fastidiando la estrategia de malograr la economía rusa, así que dejen de comportarse de forma soberana, dejen de buscar sus intereses, porque los nuestros son los más importantes de todo. Claro, la India esto ha sido una tremenda risión, digan, pero ¿ustedes quiénes son? O sea, nos vienen a nuestro país a decirnos lo que tenemos que hacer. O sea, no se conforman con decírselo entre ustedes. O sea, es que nosotros también tenemos que hacerles caso. ¿A cambio de qué, además? A cambio de perder nosotros, porque en la Unión Europea quieren que pierda Rusia. Y como quieren que pierda Rusia, quieren que pierda todo el mundo. Pero ustedes, ¿en qué clase de sinsentido viven? Y así, bueno, está el mundo actual. Y no olvidemos también el G7 que ha participado Zelensky, que lleva haciendo este Erasmus Plus, estas vacaciones por el mundo, desde hace casi un mes, que salió de Ucrania, fue a Finlandia, luego se hizo la gira europea, fue ahí a la Liga Árabe a hacer muchos, muchos amigos, entre comillas, y luego a Hiroshima, al G7. Y ahora, a ver dónde irá. A ver dónde le querrán llevar, a ver a qué cumbre le querrán llevar. Yo espero algo en África o en América, ya es lo que le queda para hacer la vuelta al mundo en 80 días, algo así, desde luego.
Enrique, Luego tenemos cosas que han ocurrido, ¿no? Ya para entrar un poco en detalle de lo que se ha conversado y resuelto en la cumbre del G7 en Hiroshima. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que habrá una respuesta por parte de la mayoría de los aliados de Washington en el caso de que Pekín dé pasos unilaterales en relación a Taiwán. Al mismo tiempo, indicó que la Casa Blanca no espera que Taiwán declare la independencia, pero no obstante, Washington seguirá ayudando a mejorar la capacidad de defensa de la isla. Hay también declaraciones del primer ministro británico, ¿no? Rishi Sunak dijo, China plantea el mayor desafío de nuestra era para la seguridad y la prosperidad mundial. Son cada vez más autoritarios en casa y asertivos en el extranjero. Si no me recuerdo mal, esta fue exactamente la frase que pronunció Ursula von der Leyen los días previos a visitar Pekín, ¿no? Que luego cuando visitó China fue recibida como una pasajera más en el aeropuerto, ¿no? Pero fue esto lo que exactamente dijo, y tú ya me dirás si estoy en lo cierto o no. Y además señaló que el organismo buscará un enfoque común para reducir los riesgos en lugar de desacoplarse del gigante asiático. Recordemos que también días pasados Olaf Scholz había dicho que Europa busca ir desacoplándose de a poco de China, ¿no? Hubo reacciones también de parte de China, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó su descontento ante el G7 e instó al organismo a dejar de exagerar los problemas relacionados con China. China está muy insatisfecha, dice, y se opone firmemente a la insistencia del G7 en manipular los asuntos relacionados con China. También hubo otras reacciones de parte de Pekín porque el viceministro de Asuntos Exteriores chino, Sun Weidong, convocó al embajador de Japón en Pekín, Hideo Tarumi, para presentar su protesta por las especulaciones de la cumbre del G7 sobre asuntos relacionados con China. ¿Qué nos dices de todo esto, Enrique?
Bueno, es realmente un paso más en la transformación, en la transposición, mejor dicho, del centro del conflicto de Ucrania a Taiwán. Es decir, lo que hemos visto ya desde finales del año pasado, de 2022, donde en Estados Unidos aminoraban las presiones con Ucrania y elevaban el tono en Taiwán. Es decir, lo que ya se sabía desde años atrás, que Ucrania era el ariete contra Rusia del occidente globalista y Taiwán era lo mismo, pero contra China. Y en definitiva están intentando instrumentalizar en lo posible a la isla de Taiwán para utilizarla de portaaviones gigante contra China. También, bueno, intentan hacer lo mismo con otros países aliados del occidente como Corea del Sur y como Japón. De hecho, también países que sí, instrumentalizados, pero donde también el sentimiento de que son un país ocupado por Estados Unidos desde 1945, que no tienen política exterior propia, que cualquier cosa que hagan siempre tiene que ir autorizado, permitida desde Washington, en fin, malestares en esos países, y que, bueno, todos saben que en caso de guerra los que pierden son ellos. Estados Unidos no va a sufrir daños por una guerra ahí. Y también está la cuestión cada vez más evidente de la competencia por los microchips. En Taiwán está la compañía TSMC, que es puntera en todo el mundo, es única en todo el mundo por la calidad de sus microchips, que no está igualada ni por China ni por Estados Unidos, los cuales, cada uno por su lado y su cuenta, intentan elevar el nivel de sus producciones para no depender precisamente de Taiwán. Es decir, ambos están preparados para ese momento en el que desde Estados Unidos piensan, bueno, China puede invadir en cualquier momento Taiwán, necesitamos tener esa autonomía estratégica en la producción de microchips y así no perder la carrera tecnológica. Por el lado chino, lo que piensan es, en caso de que Estados Unidos quiera instrumentalizar a Taiwán, meter una guerra allí, pues nosotros no podemos depender de las producciones en Taiwán. Así que, bueno, cada uno intenta buscar esa autonomía por un lado, mientras intentan presionar desde Estados Unidos para que Taiwán, el presidente de allí, se convierta en un Zelensky. Sí, que permita la entrada de más armamento estadounidense, de una instrumentalización, de una amenaza absoluta contra el territorio continental de China, que no es simplemente una amenaza sobre el papel. Es que, como señalabas, tanto Rishi Sunak de Reino Unido como Joe Biden desde Estados Unidos no paran de señalar a China como el enemigo. Entonces, que no es conspiración o previsión o demás, es que son estas potencias las que señalan a China constantemente como enemigo. Están diciendo, hay que parar a China, China es un problema, hay que hacer todo lo posible contra China. Es que te aparecen personajes, como comentábamos en otras ocasiones, desde la OTAN llamando a la destrucción física de China, a su balcanización más absoluta. Es decir, ¿cómo se van a tomar los chinos todas estas declaraciones? No por cuatro personajes ahí de Twitter o de redes sociales, sino por miembros de la dirigencia de países occidentales y de sus estructuras como de la OTAN. Es decir, están llamando constantemente a que China sea acosada, atacada y disuelta en decenas de pedazos. Es decir, ¿cómo piensan estos que quién se va a tomar el asunto? Como que, bueno, no pasa nada. Si los ingleses saben tanto de política como de gastronomía, no pasa nada, déjalos. No, se lo toman en serio. Es decir, amenazan, vale, muy bien, pues tomaremos medidas.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti, como siempre, y hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Guatemala resolvió aceptar un amparo que suspende la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Prosperidad Ciudadana. A partir de este amparo, ninguna de las candidaturas registradas por el partido tienen validez. Los candidatos a presidente y vicepresidente, Carlos Pineda y Efraín Orozco, que lideran las últimas encuestas, ahora se verán suspendidos del proceso electoral. Pineda aseguró que está siendo perseguido y anunció que impugnará la decisión del tribunal. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guatemala otorgó un amparo provisional que suspende la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria del partido político Prosperidad Ciudadana. El recurso fue presentado por el partido Cambio, que denunció que esa asamblea no presentó informes económicos ni los listados de firmas de los delegados presentes y que incumplió con la representación de minorías. Todos los actos jurídicos emanados de esta asamblea han sido suspendidos, incluyendo la nominación de los candidatos a presidente y vicepresidente, Carlos Pineda y Efraín Orozco. Carlos Pineda es propietario de empresas de transporte y fincas ganaderas, recién llegado a la política. Lleva adelante una campaña desde una posición de outsider, que le discute a la oligarquía local en la representación del ciudadano común. El crecimiento de Pineda en las encuestas ha sido exponencial en el último mes, pasando de un 5% a un 23%, en gran parte asociado a su fuerte presencia en redes sociales como TikTok. Antes de la Asamblea de Prosperidad Ciudadana, que lo nombró candidato, Pineda formaba parte del partido Cambio, liderado por el político y empresario Manuel Valdizón. Un enfrentamiento entre Pineda y los hijos de Valdizón por la dirección del partido llevó al alejamiento del primero para cambiar de organización política. El candidato presentó su apelación al fallo de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero hasta que la sala se vuelva a expedir, su campaña continúa suspendida. Eso se llama persecución del Estado, y esto ya está trascendiendo fronteras. Estamos en víspera de una dictadura. Estamos ya en una dictadura, y en una dictadura el pueblo es oprimido. Pero eso es lo que no queremos en Guatemala. Queremos libertad, dijo Pineda ante sus seguidores que lo acompañaron a presentar su apelación. Luego, en una transmisión en vivo por Internet, el candidato recordó y criticó las suspensiones de Telma Cabrera y Jordán Rodas del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, de Roberto Arzú y de David Pineda del partido Podemos, del diputado Aldo Dávila y del candidato alcalde Juan Francisco Solórzano Fopa. Pero Pineda no se refirió a Suri Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, que estando bajo una prohibición constitucional de ser candidata por ser familiar directo de un dictador, igualmente fue aceptada en la contienda por la justicia electoral. Pineda también explicó su suspensión y cargó contra los candidatos que le siguen en las encuestas. Como yo no tengo alianzas, estos grupos quieren que desaparezca mi posibilidad de participar. Los tres candidatos que están por debajo de mí tienen alianzas con esos grupos, que son empresarios con privilegios, vinculados con instituciones extranjeras, con empresas de la construcción, con el crimen organizado, dijo el candidato suspendido. Aquellos que lo siguen en las preferencias electorales son Sandra Torres de UNE, Edmond Mulet de Cabal y Suri Ríos de Valor Unionista. Nos comunicamos con Oswaldo Samayoa, abogado guatemalteco y profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para comentar esta decisión de la justicia electoral guatemalteca. Oswaldo, ¿por qué es importante la suspensión de la candidatura de Carlos Pineda un mes antes de las elecciones?
Creo que más que hablar de la obstaculización de la candidatura del señor Carlos Pineda, lo que está sucediendo en Guatemala es una obstaculización a la participación política de diversas personas, tanto de oposición como la señora Telma Cabrera, mujer de pueblos indígenas, con un respaldo popular y social desde los pueblos indígenas bastante bien articulado y fuerte, y que representaba una amenaza y oposición al actual gobierno. De igual manera, podemos encontrar a gente que pertenece a las mismas bases ideológicas del partido de turno, es decir, de derecha, pero que expresamente decían y manifestaban, señalaban al actual gobierno de corrupción y de que no iban a darle ninguna tregua en cuanto a que el sistema de justicia los persiguiera. Y estas personas también fueron excluidas o fue obstaculizada su posibilidad de participación política. De tal cuenta que esto se le nota por todos lados, las costuras, en cuanto a que es un tema donde el actual gobierno está manipulando al sistema electoral para que sus opositores, no importa de la ideología o del ámbito que sean, sean excluidos, lo que ha pasado también con el señor Pineda. De forma preocupante, además, el no cambio de las Cortes Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones está dando cuenta hoy en día cómo la manipulación del sistema penal, que también ha perseguido a defensores de derechos humanos y jueces, está buscando o construyendo los mecanismos de obstaculización a la participación política. De ese mismo sentido, los jueces están resolviendo, como el caso del señor Pineda, de forma ambigua, como el caso de doña Telma Cabrera, de forma muy lenta, y el caso del señor Arzú, Roberto Arzú, también de forma muy lenta. La preocupación general que sucede es que son personas que en las encuestas previas al proceso electoral aparecían bien posicionadas. El señor Pineda se posiciona muy bien en las últimas encuestas, y al parecer están forzando a que, de existir una segunda ronda electoral, sean las quienes han hecho algún tipo de alianza con ellos o ellos convalidan como personas que no son tan peligrosas para los privilegios o intereses que ellos tengan.
¿Cómo afecta esta suspensión al panorama electoral?
En el caso del señor Pineda, tenemos que observar que no fue una resolución judicial en contra de él, sino que es una resolución judicial en contra del partido político. De tal cuenta que el día de ayer, domingo, el Tribunal Supremo Electoral, mediante la Dirección del Registro de Ciudadanos, saca un comunicado, y en ese comunicado no solamente suspende esa candidatura presidencial, sino que suspende todas las candidaturas que ese partido político tenía, porque la resolución judicial es una resolución muy ambigua y muy indeterminada respecto a sus alcances, dejando al registro a que él sea quien determine. Con esto no queda más que comprobado que el sistema de justicia está actuando en favor de lo que se le piden a algunos grupos de oficialismo que están en contra de quienes manifiestan cierta oposición. Pero como reitero, no solamente hay que ver de forma aislada el caso del señor Pineda, sino que tiene que verse de forma conjunta el sistema de bloqueo a la participación política que hay actualmente en el país, empezando por la señora Telma Cabrera.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de Roberto Sotomayor, quien es candidato a alcalde por la ciudad de Madrid por Podemos Izquierda Unida. Dice el tuit: si crees que puedes, es que puedes. La actitud de ganar, de soñar, de resistir, la actitud de gobernar. El 28M seremos protagonistas de nuestra ciudad. Escuchemos lo que dijo.
Vencer es una actitud. Resistir es una actitud. Gobernar es también una actitud. Yo no fui un día campeón de Europa máster porque tuviese suerte, porque se abriese el cielo. Fui campeón de Europa porque me lo trabajé todos los días, porque nunca dejé de soñar. Y yo os digo, os pido, no dejéis de soñar, no dejéis de creer. Si crees que puedes, es que puedes. El próximo 28, a votar. A votar y a gobernar.
Vamos con algunas reacciones. Ciudad Futura escribe: no hay nada más reaccionario que ese coaching barato de si crees que puedes, puedes, o si quieres, puedes. Pura ideología pitiyanqui para legitimar un sistema profundamente injusto, como si los pobres fueran pobres porque quieren o porque les falta actitud para ganar. No es nada casual ni inocente que los medios de la derecha mediática, el 99%, insistan en presentar como izquierda a estos bidenianos cuando no son más que una nueva derecha que difunde los mismos tópicos que la clásica. Se trata de cerrar cada vez más la ventana de Overton. Mientras, la usuaria Flowerova escribe: la vida no es un deporte. Te puedes esforzar muchísimo y no ganar. Los pobres lo son por condiciones ajenas a lo mucho que se esfuercen. Puedes matarte a currar sin que te suban el sueldo más de un 3%. Querer no es poder. La vida real es otra cosa. Ricardo Fernández responde: esto es lo que la psicología positiva ha vendido como una fantasía al alcance de la mano. Entronca con la idea nazi del triunfo de la voluntad que Leni Riefenstahl recogió en su documental en 1935 y luego popularizó Osho con "Si lo deseas, el universo actuará a tu favor". El usuario Sacedato reacciona escribiendo: pura reacción neoliberal sobreactuada, además. O no, lo que sería aún peor. Minerva Slil Owl escribe: típico speech de jefecillo de organización piramidal que te llama a la hora de la siesta para ver si te vende un seguro por teléfono. Pueblerín responde: pues si gobernar es una actitud, ¿para qué necesitan nuestro voto? Que tengan la actitud y listo. David responde: solo le ha faltado añadir, y si no me creéis, mirad a Bill Gates o Mark Zuckerberg, que empezaron en un garaje. Mientras, Casas Viejas escribe: han comprado la rancia retórica gringa y ahora parecen más un partido en la realidad paralela de la autoayuda que un partido que toque con los pies en el suelo. Alfonso Pérez dice: son puro neoliberalismo. Derecho a ser felices y si quieres puedes. Son una estafa, lo más dañino que le ha podido pasar a la izquierda, que nos lo colasen con tanta saña. Mientras Paul responde: acuérdate del Yes We Can obamesco. Hundidos en aquellos barros, desembarcaron los pudimos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Durante la reunión del G7 en Hiroshima, Japón, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, criticó la idea de dividir al mundo en bloques antagónicos y resaltó la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para que cumpla su rol de mantener la paz y represente la nueva distribución del poder mundial. Según como lo manifestó Lula, la solución no está en la formación de bloques antagónicos o respuestas que incluyan solo a un pequeño número de países. Las palabras del mandatario resaltan la ausencia de Rusia y China durante esta reunión. El líder brasileño aprovechó para criticar a los países del G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, por indicar que buscan dar solución a los problemas del mundo sin prestar atención a los problemas que sufre el resto de los países y dejándolos fuera de los organismos internacionales. No tiene sentido hacer un llamado a los países emergentes para que contribuyan a resolver las múltiples crisis que enfrenta el mundo sin que se atiendan sus legítimas preocupaciones y sin que estén adecuadamente representados en los principales órganos de gobernanza global, subrayó Lula.
Lula criticó el actual Consejo de Seguridad de la ONU, asegurando que este organismo podría haber prevenido la escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Si el Consejo hubiera funcionado como es debido, la guerra de Ucrania con Rusia podría no haberse desatado, si el Consejo tuviera fuerza para negociar, afirmó el mandatario brasileño. Asimismo, resaltó cómo la ONU fue capaz de establecer el actual Estado de Israel en 1948, pero luego este organismo ha sido incapaz de tomar decisiones que permitan un diálogo entre Israel y Palestina que conlleve a la paz en la región. El resultado es que hoy tenemos un Consejo que no se preocupa de los viejos problemas, ni de los actuales, y mucho menos de los futuros, sentenció Lula. El líder latinoamericano señaló que los mecanismos multilaterales que maneja esta organización para la prevención y resolución de conflictos ya no funcionan, por lo que sugirió reformar dicho organismo. Sin la reforma de su Consejo de Seguridad, con la inclusión de nuevos miembros permanentes, la ONU no recuperará la eficacia, autoridad política y moral para enfrentar los conflictos y dilemas del siglo XXI, afirmó el líder brasileño. Lula explicó que el mundo necesita una institución seria que tenga el peso, la fuerza y la autoridad política para tomar decisiones,
Somos responsables de salvarnos o matarnos, subrayó.
Las palabras del mandatario brasileño estuvieron en consonancia con las del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que es muy importante evitar la división del mundo en dos. Guterres también llamó a la reforma no solo del Consejo de Seguridad, sino también del sistema económico mundial. De acuerdo al secretario general, el sistema de Bretton Woods y el Consejo de Seguridad reflejan las relaciones de poder de 1945, pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Es hora de reformar tanto el Consejo de Seguridad como las instituciones de Bretton Woods, propuso Guterres, ya que se trata esencialmente de una cuestión de redistribución del poder de acuerdo con la realidad del mundo actual.
Pero el discurso de Lula se diferenció en muchos aspectos de la línea que sigue el G7. En vez de apoyar el envío de armas y municiones o el entrenamiento de tropas, el mandatario brasileño urgió a que se detuvieran las hostilidades entre las partes y que éstas se pongan a la mesa a dialogar y buscar una salida diplomática. No es posible construir un plan desde fuera hacia adentro, acentuó el mandatario en referencia a que la paz no se puede establecer en medio de las hostilidades. También destacó que el conflicto en Ucrania no es el único activo en el mundo que merece la atención de todos los países. Israelíes y palestinos, armenios y azerbaiyanos, kosovares y serbios necesitan la paz. Yemeníes, sirios, libios y sudaneses merecen vivir en paz. Estos conflictos deben recibir el mismo grado de movilización internacional, sentenció Lula.
El presidente brasileño trató de mantener una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como parte de su esfuerzo para mediar entre Rusia y Ucrania en busca de la paz. Sin embargo, Zelensky no se presentó. Lula mostró su descontento con su homólogo ucraniano. En conferencia de prensa, el presidente declaró: «No estoy decepcionado, estoy molesto, pero bueno, Zelensky es mayor de edad, sabe lo que hace». Sin embargo, los medios occidentales presentaron el hecho cargando las tintas sobre el presidente Lula. Principalmente levantan las declaraciones de Zelensky comentando que estuvo en contacto con ciertos líderes, pero no hubo ningún paso por su parte, implicando que ante un problema de agenda no hubo ningún esfuerzo por el mandatario brasileño por resolver la situación. Me reúno con casi todo el mundo en casi todos los sitios, aunque todos los líderes tienen sus propios horarios y agendas, se justificó el mandatario ucraniano.
El presidente Lula, en cambio, realizó un detallado relato de los hechos, afirmando que Zelensky se le permitió tener un encuentro con el mandatario brasileño en distintas ocasiones, pero aún así el ucraniano no se presentó. Teníamos una bilateral con Ucrania a las 15:15. Esperamos y recibimos la información de que llegaba tarde. Mientras tanto, asistí al presidente de Vietnam. Y cuando el presidente de Vietnam se fue, Ucrania no apareció. Seguro que tenía otra cita, afirmó Lula al diario brasileño Folha de São Paulo. Este periódico consultó con fuentes del gobierno brasileño que le aseguraron que la delegación brasileña tuvo que modificar su agenda y cambiar el horario de la reunión 3 veces bajo pedido de la parte ucraniana. Y aún así, Zelensky nunca llegó. Zelensky, además, bromeó con los periodistas al respecto, mostrando su falta de interés en cualquier tipo de diálogo que cuestione sus posiciones. Ante la pregunta de si estaba decepcionado de no haberse encontrado con el presidente de Brasil, Zelensky respondió: «Creo que fue él quien se sintió decepcionado».
Una señal más de que Ucrania no está abierta al diálogo ni muestra voluntad de iniciar ningún tipo de negociaciones. Fue un desplante similar al que le hizo al Papa Francisco hace unos días. Sin embargo, Lula sostiene que continuará con sus esfuerzos. «Mantengo mi posición. Estoy intentando con otros países, con India, con China, con Indonesia, construir un bloque para intentar una política de paz en el mundo». Tal vez el error de Lula es recurrir a los organismos equivocados. El G7 resolvió que solo reconocerá el plan de paz propuesto por Ucrania, o sea, que solo favorecerá negociaciones que cumplan con los requerimientos ucranianos sin considerar a la otra parte. Occidente, a través del G7, continúa hablando de solucionar los problemas mundiales, especialmente el problema de la paz. Pero en los hechos no muestra la intención ni siquiera de hablar del tema.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó y declaró el inicio de su Plan Nacional de Desarrollo llamado Colombia Potencia Mundial de la Vida, con el que busca realizar los cambios estructurales necesarios que permitan una evolución social de los colombianos que contribuya a la paz. El proyecto también está encaminado a cambios en las matrices energéticas y a nivel ambiental para que Colombia lidere la región como garante de protección de la vida. Cristian Galindo nos trae más detalles.
Así es, Javi. Este documento tiene como objetivo el establecer una hoja de ruta para lograr los objetivos pactados según las necesidades expuestas por distintas comunidades en el país. El documento está compuesto por 373 artículos, en donde se aprecian las ideas recolectadas desde varios sectores, experiencias y lugares del país, dando como enfoque principal el desarrollo de las personas en comunidad, los territorios y el cuidado del agua y la naturaleza. Esto último incluye la lucha contra la deforestación y el cambio climático, la oportunidad de participar en el desarrollo de infraestructura para la generación de energías sostenibles y el aumento de posibilidades para el acceso a la educación superior, como se establece en este documento. Claramente, el mandatario colombiano no dudó sobre la importancia del nuevo plan de desarrollo para Colombia. Así lo manifestó el líder de Estado.
Aquí también es testigo ahora de ese terrón torrente de gentes, 11 millones y medio, que decidieron votar por cambiar a Colombia, por volverla una potencia mundial de la vida. Como un torrente, si nos imaginamos, aquí llegarían esas 11 millones y medio de personas, un éxodo nunca antes visto, que podría confluir con el río y con las montañas de la princesa Inírida, para ver si ese deseo del río, de ese deseo de la naturaleza que está allí pululando en formas que aún no conocemos bien, y ese deseo de las gentes y del pueblo se pueden encontrar en una estrella.
Igualmente hay que tener en cuenta que este documento firmado va dedicado al desarrollo social del colombiano promedio, lo que también colaboraría a lo que daría la finalidad de un conflicto armado que lleva más de 60 años. Para entender un poco más respecto a la firma de este acuerdo, tenemos en nuestro espacio al comunicador social y magíster en negociaciones económicas, John Alexander Lastra. Señor Lastra, bienvenido a nuestro espacio. Y por favor, coméntenos un poco de cómo podemos percibir la firma de este acuerdo.
Bueno, saludos para todas y todos. De antemano agradecido por la invitación. Bueno, hay que decir que ahora con el Plan Nacional de Desarrollo inicia una nueva etapa del gobierno de Gustavo Petro. Sí, en estos 9 meses ha venido gobernando, llamémoslo así, con base a lo que había dejado el gobierno anterior. Ahora ya podríamos decir que tiene una mayor soltura a la hora de aplicar las políticas propuestas durante su campaña, ¿no? Bueno, yo creería que uno de los mayores obstáculos que podría encontrar el presidente Gustavo Petro en el interior es el tema de la seguridad humana y justicia social, porque los pequeños grupos armados irregulares que se han tomado los territorios todavía no vemos dentro del plan de paz total unos lineamientos claros. Me preocupa un poco que no se hayan fijado unos grupos de trabajo concretos para cada grupo armado irregular, porque cada uno tiene sus propias dinámicas. No podemos comparar las disidencias con grupos, por ejemplo, con núcleos paramilitares. También creo que es necesario, y eso de analizar, creo que puede ser un obstáculo también, y es que todavía las Fuerzas Armadas colombianas no tienen esa soberanía y están todavía entrenadas bajo la doctrina militar monroísta, israelí y estadounidense, que también nos han llevado a inmiscuirse en este conflicto y asociarse con grupos paramilitares. Y algunos todavía están permeados con esos núcleos paramilitares, y eso es muy grave, sin contar sus incidencias con los exmilitares que ya se manifestaron en la plaza pública, no haciendo un reclamo democrático a Petro, sino literalmente pidiendo un golpe de Estado. O sea, no está el expresidente de la Asociación de Militares Retirados a decir que hay que defenestrar al presidente, y eso es muy grave, eso no puede quedarse como una simple palabra en el aire. Yo creo que eso es uno de los mayores obstáculos que puede conseguir, porque el resto, que son con los empresarios, es otro meollo que surge, ¿sí? Petro les dijo algo en la cara, de acuerdo, en un foro con la Asociación Nacional de Industriales, de que ellos necesitaban ser como antes, y es verdad, son muy ideologizados con el uribismo, pero han perdido su razón de ser, y es la industria, priorizando las políticas de importación desde la llegada del neoliberalismo en Colombia. Pero me preocupa especialmente el tema militar. Eso es lo que realmente me preocupa. Los militares activos, de base, formados bajo esa doctrina israelí, estadounidense, y me preocupa también el poder de convocatoria de esos militares retirados, que no nos vengamos con mentiras. Todas estas generaciones de militares anteriores han estado inmiscuidas en el conflicto. Bueno, no es un capricho de la izquierda, lo ha dicho el propio Mancuso en sus declaraciones, en sus testimonios, en su comparecencia ante la Jurisdicción Especial de Paz. Bueno, si uno pone a leer el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, creo que se adapta o se acerca un poco a lo que necesita la gente, ¿no? Hablan de unos ejes indiscutibles: el agua, bueno, la seguridad humana y justicia social, que ya di mi punto de vista sucinto sobre lo que me preocupa, el derecho humano a la alimentación, indudablemente. En Colombia se vive una tragedia alimentaria terrible, especialmente en la zona de La Guajira y por los lados de los territorios apartados en el Chocó, en Tumaco y demás. La transformación productiva, internacionalización y acción climática, me parece que es algo que se acomoda el presidente. Y por último, está la convergencia regional. Creo que se adapta, sin embargo, hay que decir que hay algo que el Congreso le rechazó a Petro, que creo que es lo que hacía falta en el Plan de Desarrollo. Especialmente lo que mediáticamente le llamaron de manera maliciosa la expropiación expresa. Y es que en Colombia hay grandes hectáreas o miles de hectáreas de tierra que no se están produciendo y se necesitan para producir. Y en la Constitución colombiana se dice de que la tierra es un eje social y tiene que contribuir a la economía, su producción, y no lo están haciendo. Y el gobierno había propuesto llegar a una negociación con el dueño del terreno, en caso tal, empezar a producir. Entonces, ese punto se lo rechazaron en el Congreso. También, pero sin embargo, hay que aplaudir que desde la SAE, la Sociedad de Activos, los bienes que se le han incautado a paramilitares, a narcotraficantes, bienes rurales, hay que decirlo que se ha venido adelantando un trabajo interesante, que es devolver la tierra a los campesinos para que empiecen a producir. Y ahí ya vamos a quedar expectantes qué va a ocurrir con la seguridad de esos campesinos que dicen que se les va a garantizar. Esperemos cómo va transitando la cuestión, porque hay muchas dudas sobre ese particular, así como la fiscalización de la producción, ¿no? Y por último, creería yo que dentro de los puntos que desechó por parte del Congreso es el Servicio Nacional Forestal que se había propuesto. El Congreso lo desechó. Ese era el artículo 329, donde la entidad que iba a estar a manos del presidente tenía la facultad de implementar políticas, de incorporar políticas a nivel nacional frente a la preservación del ecosistema. Y eso lo rechazaron en el Congreso. Creería yo que esos son como unos puntos que hacen falta. Y lo demás son como los métodos, ¿no? Especialmente el tema de seguridad, que ya te lo comento, por la dinámica del conflicto, por lo que heredó Petro. Y también me preocupa un poco el tema de futuras financiaciones y el pago de deuda, porque Duque se fue dejando un déficit fiscal de 82 billones de pesos, la deuda más grande en la historia de Colombia. Y eso es una cuestión no tan fácil de sortear, entendiendo la recesión mundial que estamos viviendo, ¿no? Y que Colombia no sale indemne de eso.
Vale, John. Muchísimas gracias por darnos estas declaraciones, más teniendo en cuenta el plan de desarrollo, el cual se considera del gobierno del cambio, pero igualmente seguiremos con más detalles viéndolo directamente. Así que muchísimas gracias, John, por estar con nosotros acá en Sputnik, y por acá siempre bienvenido.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Sputnik, contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
Estamos viviendo una era de avances tecnológicos, no solo industriales o militares, sino también domésticos. Uno de los más controversiales, para bien o para mal, es sin duda alguna la inteligencia artificial, un desarrollo tecnológico que ha hecho levantar muchas voces a favor y en contra, pero además temores, especialmente en el campo laboral. Alberto García trae más detalles.
Gracias, Javi. Efectivamente, la era de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y creando nuevas oportunidades para aquellos que estén dispuestos a adaptarse a los cambios. Las profesiones relacionadas con la inteligencia artificial están en auge y se espera que sigan creciendo en los próximos años. Entre las carreras más demandadas se encuentran los ingenieros en inteligencia artificial, los científicos de datos, los especialistas en aprendizaje automático y los desarrolladores de software. Estos profesionales son esenciales para el desarrollo de sistemas de IA y para la implementación de soluciones innovadoras en diferentes sectores. También son importantes, por supuesto, los expertos en ética y regulación de la inteligencia artificial, ya que es necesario garantizar que estas tecnologías se utilicen de manera responsable y no causen daño a las personas. Bien, hoy tengo el placer de contar con la compañía de Juanmi Olivares, creador del primer libro en español sobre ChatGPT, empresario y emprendedor. Actualmente visitan su canal de YouTube nada más y nada menos que alrededor de 500,000 personas al mes. Juanmi, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Mucho se habla hoy en día sobre la inteligencia artificial, esta nueva tecnología que despierta emociones, temores y por supuesto también controversia. Sin embargo, está claro que ha llegado pues para quedarse y cambiar el mundo laboral como lo conocemos. ¿Cuáles son, según tus estudios, tu análisis, las carreras más demandadas en el campo de la inteligencia artificial actualmente?
Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues te diré que ahora mismo la inteligencia artificial está tocando todas las áreas del conocimiento, empezando por aquellas carreras que tienen mucho que ver con la palabra, con la comunicación, con la investigación. Hablamos de periodismo, hablamos de redactores, hablamos de cualquier tipo de carrera empresarial, hasta, por supuesto, todas aquellas carreras, aquellas disciplinas que tienen que ver con el desarrollo de software. Por ejemplo, ingeniería informática, ingeniería industrial, todas aquellas carreras tecnológicas que, sin duda, se van a ver impregnadas por un avance, ya lo estamos viendo en el día a día, pero cuando estas herramientas tipo ChatGPT o algunas otras que se están viendo también en el día a día lleguen a las universidades, el cambio va a ser drásticamente más rápido que en los últimos, no sé, 40, 50 años de historia.
Se habla también de que es muy importante contar con expertos en ética y también en regulación sobre la IA. Este tema de la regulación se trata con mucha fuerza. ¿Por qué se tiene presente esta situación, Juanmi?
Pues mira, es algo increíble lo que está pasando en los últimos meses, porque la liberación de la API de OpenAI, de la empresa que dirige Sam Altman como CEO y también como inversor Elon Musk, esta empresa ha revolucionado en los últimos años. Es una empresa que se fundó en 2017, o sea, hace ya muchísimo tiempo. 2015-2017 salió la versión siguiente de ChatGPT y ahora en 2022 se publicó la 3.5, que ha sido la que ha revolucionado por completo el mundo de la inteligencia artificial tal y como lo conocemos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo lo que ocurre con este tipo de herramientas es que son tan potentes que no hay legislación que vaya al ritmo del avance tecnológico. Por ejemplo, hay muchos debates al hilo de las finanzas, por ejemplo, de las inversiones. Ya se está viendo que hay carteras de inversión que han sido creadas por ChatGPT, que han sido creadas por la inteligencia artificial, que son más rentables que una cartera de inversión creada por un propio inversor, vamos a decir, experimentado o medianamente experto en este tipo de temáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la herramienta en sí, es decir, ChatGPT, tiene acceso a esa información, cualquier empleado de la empresa OpenAI o, vamos a decir, que tenga acceso a esos datos, podría tener acceso a esos fondos de inversión o esas, vamos a decir, esas compras y ventas que está haciendo ese experto o esa persona que está utilizando ChatGPT como herramienta para ayudarle a sus inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Que esa información debería estar encriptada, debería estar protegida, debería ser privada, cosa que ahora mismo no es así. Entonces, esto levanta una cantidad de suspicacias y una cantidad de, como tú decías, problemas éticos, porque la regulación, la legislación e incluso la tecnología ahora mismo actual que soporta todo este tipo de sistemas no está preparada todavía para todo lo que necesitamos a nivel legal. Es decir, los gobiernos de Estados Unidos, los gobiernos europeos, están viendo que lo que se está creando a nivel tecnológico es increíblemente rápido y la legislación debería apoyar esto. Es decir, deberíamos tener leyes que controlen éticamente todos estos avances. De hecho, esta semana veíamos cómo Sam Altman, el CEO de OpenAI, estaba directamente dirigiéndose a los senadores de Estados Unidos para pedirles una regulación urgente de todo esto, porque le comentaba el senador, decía, bueno, pero estás ganando mucho dinero, ¿no? Y dices, sí, sí, claro que estamos ganando mucho dinero, pero yo esto no lo hago por dinero, lo hago porque me gusta, lo hago porque me entusiasma mi trabajo y creo en la ética de que todo esto tenga que ser regulado. Porque si no, nos vamos a encontrar a cantidad de proyectos que quizás no usando esa ética estén usando la inteligencia artificial para un uso inadecuado. Entonces, esto tiene que ser una máxima, tanto de las personas que técnicamente conozcamos estas herramientas, el dirigir proyectos que lleven la ética de la mano, que sea una bandera, que sea un estandarte, y por supuesto que las personas que sigan estos proyectos pregunten hacia dónde va esa herramienta, hacia dónde va esa tecnología, hacia dónde va esa empresa, porque gracias a la inteligencia artificial, yo creo que no es que vayamos a ser reemplazados por una máquina, sino que vamos a ser reemplazados por personas o empresas que estén usando la inteligencia artificial para avanzar más rápido. Por eso es interesante conocerla, es interesante saber qué dilemas y qué problemas plantea actualmente y, por supuesto, como tú decías, tener la ética muy presente para que no nos equivoquemos hacia dónde vamos a ir gracias a esta nueva tecnología.
Si bien es cierto, la tecnología de la inteligencia artificial está en pañales, podría decirse, ¿cómo pueden? Actualmente ya se notan algunos cambios, empresas que están utilizando esta herramienta para algunos procesos y todo. ¿Cómo pueden los profesionales actualmente adaptarse a los cambios que trae consigo la inteligencia artificial?
Pues mira, lo primero yo siempre digo que es la palabra curiosidad. Tener curiosidad por aprender, tener curiosidad por investigar, por leer, por estar cerca de aquellas personas que pues de alguna forma han podido tener acceso a esa información antes de lo que ese profesional lo ha tenido. Yo tuve la suerte de descubrir ChatGPT 3.5 nada más salir, el 30 de noviembre del año pasado, y el 22 de diciembre ya estaba publicado el primer libro en español en Amazon, y lleva miles de visitas el libro ya. O sea, esas personas que necesitan una ayuda, que necesitan entenderlo, yo les recomiendo que primero pregunten, que sí o sí podamos tener acceso a esa información de mano de alguien que sea medianamente experto y que haya podido investigar un poquito más de lo que lo hemos hecho nosotros. Entonces, ¿cómo se puede beneficiar un profesional? Como digo, primero, entendiendo que la inteligencia artificial ha sido un boom más grande que cualquier otra herramienta en la historia de Internet. ¿Por qué estoy tan convencido de esto? ¿Por qué estamos viendo este avance tan, tan bestial? Porque lo que ocurre cuando nos introducimos en la IA, en la inteligencia artificial, es que nuestro texto, nuestras palabras, nuestro conocimiento va a ser organizado, va a ser indexado, va a ser procedimentado por una tecnología que avanza conforme nosotros la educamos. Es decir, cuando nosotros creamos un contexto de comunicación con esa herramienta, cuanto más hablamos con esa herramienta, más sabe de nosotros, más puede interrelacionar datos y más nos puede ayudar. Por ejemplo, vamos a definir un profesional general, una persona que dedica, vamos a poner de media, 4 o 5 horas a estar delante del ordenador, ¿vale? Por ejemplo, un asistente virtual, un project manager, un copywriter, un diseñador, cualquier profesión que toque la tecnología, que toque un laptop, que toque un ordenador. Cualquier interacción que hagamos con la máquina la vamos a tener que hacer o bien con nuestras manos, tecleando, o bien por voz, hablándole directamente a un micrófono para que este nos traduzca esa voz en texto. Pues bien, todas estas interacciones yo os invito a que se las paséis a ChatGPT. Es decir, antes de ponerte delante del ordenador, antes de abrir cualquier herramienta, cualquier página web, te vayas a ChatGPT y le digas, hola ChatGPT, empiezo un nuevo día de trabajo. Necesito tu ayuda para, por ejemplo, necesito tu ayuda para redactar un email a un cliente, o necesito tu ayuda para crear una página de venta, o para mandar una publicación a Instagram, o para crear un nuevo guión de vídeo en YouTube, lo que sea. Te invito a que antes de crearla tú, antes de hacerla tú, vete a ChatGPT y escríbeselo. Vas a alucinar con la cantidad de información que te da y la cantidad de profundidad en la respuesta.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para este episodio número 526 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es, aquí desde Moscú nos despedimos Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.